Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han recogido en este sábado santo, sábado 19 de abril. Un sábado santo en el que esperamos de nuevo lluvias generalizadas en prácticamente toda la península. Van a ser menos abundantes y menos frecuentes en el sur esas lluvias, aunque continúa la situación de inestabilidad. Lluvias, cielos nubosos para hoy. Así sonaba hace muy poquito la procesión del cachorro en Sevilla. La lluvia ha respetado a las 7 procesiones del Viernes Santo en Sevilla, pero no ha sucedido lo mismo, por ejemplo, en Valladolid, donde no ha podido salir la procesión general de esa ciudad, tampoco el Santo Entierro de Pamplona, y en Madrid, aquí, no ha salido a la calle la imagen de nuestro Padre Jesús de Medinaceli. La magna procesión del Santo Entierro de Logroño se ha tenido que cancelar solo una hora después de salir. En otro país, en Nicaragua, las procesiones no han podido salir a la calle no por la lluvia, sino por la represión del régimen de Ortega. En Managua, la capital de Nicaragua, el viacrucis tradicional se ha tenido que celebrar en los jardines de la catedral porque, como digo, las procesiones están prohibidas desde 2023. Ese viacrucis, que tuvo lugar en los jardines de la catedral, ha estado vigilado por oficiales de la Policía Nacional. Hemos estado hablando con Lester Alemán, que es un exiliado que está en España porque el régimen, la dictadura de Ortega le ha obligado a abandonar el país, y nos contaba detalles de cómo se vive la Semana Santa en Nicaragua.
Más de 4.585 procesiones están siendo privadas, fueron canceladas. Hay una prohibición exacta para que en las misas no se mencione la petición por Nicaragua, ni en las preces dentro de la homilía.
La represión ha provocado que muchos sacerdotes hayan tenido que abandonar este país.
Hasta enero de este año, el 25% del clero de Nicaragua está en el exilio. De 600 sacerdotes ordenados hasta enero, más de 200.
Sacerdotes que han tenido que marcharse del país, sacerdotes que han estado algunos ingresados en prisión, aunque no dan detalles del trato que han recibido en la cárcel.
Hemos logrado documentar como colectivo 154 casos de tortura. De esos 154 casos, no hemos logrado documentar el caso de sacerdotes. Esto ha sido porque ellos han preferido no documentar sus casos.
Es lo que contaba uno de los representantes de una organización de derechos humanos. No se pueden celebrar procesiones, no se puede salir a la calle para expresar la fe. Los sacerdotes están algunos en el exilio, otros encarcelados, y a monjas como las de la Madre Teresa las han expulsado.
Nos dijeron que teníamos que salir entre 72 horas del país. Unas colaboradoras compraron los 18 tickets de los aviones y todo, y después nos dijeron no, por avión no van. Van por tierra y se van por la frontera de Peña Blanca.
Esto es lo que está sucediendo en Nicaragua. ¿Por qué te cuento lo que sucede en Nicaragua? Bueno, pues porque es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo en esta Semana Santa continúa la represión y la persecución de cristianos en el mundo. El cristianismo es la religión más perseguida del planeta. Y un sábado santo como este quizás sea un buen momento para recordar esta persecución. En torno a 380 millones de cristianos sufren persecución y discriminación en el mundo. ¿Y quién persigue a los cristianos? Pues hay de todo. En el caso de Nicaragua, como te estoy contando, es la dictadura, una dictadura estalinista que está instalada en el país con la ayuda de Rusia, de China, pero hay otras formas de persecución. Hay formas de persecución provocadas, por ejemplo, por el yihadismo. Hay situaciones extremas. Ahí está Corea del Norte, por ejemplo. No tenemos ni siquiera información de cuántos cristianos hay en Corea del Norte en este momento. Probablemente sean 500.000, quizá algunos menos. No sabemos los datos precisos. Bueno, en Corea del Norte está prohibido todo. Está prohibido hasta reunirse en las casas para celebrar la misa o para celebrar un servicio si se trata de cristianos evangélicos. En China, por ejemplo, también hay una importante represión. En Irán, lo mismo. Se utiliza la inteligencia artificial para vigilar a los cristianos. En Pakistán y en Afganistán, donde también hay persecución, la cosa es diferente. En Pakistán hay un régimen que está muy influenciado por el yihadismo. Se utiliza, por ejemplo, la ley de la blasfemia para ir contra los cristianos. En Afganistán, pues el régimen de los talibanes pues hace muy difícil la vida a los pocos cristianos que hay en ese país. Pero no solo es un problema de Asia o de Oriente Próximo. En África también hay una persecución de cristianos importantes. Hay que tener en cuenta que África es el continente donde más cristianos hay en el mundo. Solemos pensar que el cristianismo es un fenómeno europeo, que es un fenómeno protagonizado por el mundo occidental, y no es así. En este momento, los cristianos, el peso demográfico de los cristianos está sobre todo en África. Y ahí hay muchos ataques protagonizados por el yihadismo en los países del Sahel. También hay persecución en Congo, en Mali, en Sudán. Y especialmente relevante es el caso de Nigeria. En Nigeria hay una persecución muy intensa protagonizada por el grupo yihadista Boko Haram. Tampoco los datos son muy precisos, pero en torno a 3.000 cristianos son asesinados en Nigeria al año. Hace unos meses en Madrid escuchamos el testimonio de un sacerdote, el padre Odogo, que es sacerdote en Jos. Jos es una de las ciudades más importantes del norte de Nigeria. Ahí la presión del yihadismo y sobre todo del gobierno musulmán, del estado de Jos, es muy fuerte. Y el padre Odogo pues contaba en su viaje a España cómo se vive con miedo, cómo los cristianos viven con miedo en esa ciudad de Jos.
Cuando íbamos a la iglesia era con mucha precaución. Cada iglesia organizaba una seguridad local contra los atentados constantes de los pastores y del grupo yihadista de Boko Haram, un grupo terrorista islámico que constantemente secuestran y matan a los cristianos.
El miedo es constante por Boko Haram para los cristianos de Nigeria.
Cientos de personas murieron y miles de cristianos fueron desplazados. Pues a partir de entonces entendí que todo había cambiado. Empezamos a vivir una realidad constante de miedo.
Bueno, utilizan, por ejemplo, silbatos para salir a la calle porque si ven que se acerca una amenaza, tocan el silbato.
Mi padre nos compró un silbato metálico para avisar si veíamos algo raro.
Bueno, es llamativa esta persecución de los cristianos, que se conoce poco, 380 millones de cristianos con dificultad. Pero quizá más relevante o más llamativa es la respuesta que dan los cristianos a esta persecución. Bueno, prácticamente no hay respuesta violenta. O sea, no hay organizaciones cristianas que hayan respondido o estén respondiendo a la persecución utilizando la violencia. Y tampoco hay una actitud meramente defensiva. No hay en estas comunidades cristianas perseguidas pues la obsesión o la conciencia de que lo que define su identidad es ser víctimas. Estamos en una sociedad y en un mundo en el que casi todos los grupos sociales se consideran víctimas, pues esto no es frecuente en los cristianos perseguidos. O sea, no piensan en sí mismos fundamentalmente como víctimas. De hecho, la persecución suele ser una ocasión para que estas personas ofrezcan un testimonio luminoso y contribuyan a la construcción social de los países donde están. En este tiempo en el que predominan las identidades conflictivas, las identidades que se definen por la oposición al otro, lo llamativo de estos cristianos que están perseguidos es que no alimentan o no se conciben como un grupo en oposición a otros grupos, ¿no? Y todo esto es muy llamativo. Estamos tan pendientes de la guerra comercial que casi nos hemos olvidado de las guerras de verdad, en concreto de la guerra en Ucrania. Si te acuerdas, esta es la guerra que Trump iba a terminar en 2 días. Pero a Trump se le está agotando la paciencia porque no está consiguiendo resultados en las negociaciones de paz. Ayer Trump amenazó con abandonar las conversaciones que patrocina para intentar conseguir una paz en Ucrania.
If for some reason one of the two parties makes it very difficult, we're just going to say you're foolish, you're fools, you're horrible people, and we're going to just take a pass.
Si por alguna razón alguna de las dos partes se pone especialmente reticente o es especialmente reticente a avanzar en las conversaciones, nosotros nos retiraremos, decía Trump. Es lo mismo que aseguraba horas antes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que estaba en París.
Estamos en un punto en el que hay que decidir y determinar si esto es posible o no. No vamos a seguir volando por el mundo y haciendo reunión tras reunión si no se logra ningún progreso. Si son serios acerca de la paz, cualquiera de las partes o ambas, queremos ayudar. Si no va a suceder, simplemente seguiremos adelante y pasaremos a otros temas que son igualmente o si no más importantes para los Estados Unidos.
Marco Rubio, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, o sea, el ministro de Asuntos Exteriores, añadía además que esta no es la guerra de Estados Unidos.
No es nuestra guerra, no la empezamos. Estados Unidos ha estado ayudando a Ucrania los últimos 3 años y queremos que termine, pero no es nuestra guerra.
Bueno, pues la amenaza de Estados Unidos de retirarse de esas conversaciones de paz que patrocina, insisto, esta es la guerra que Trump iba a acabar en 2 días. Ayer estaba Marco Rubio en París, como te cuento, en una reunión con delegaciones llegadas de Ucrania, del Reino Unido y de Alemania. Los rusos respondieron a esta amenaza de los Estados Unidos. Peskov, que es el portavoz del Kremlin, le contestó a Marco Rubio que sí, hombre, que sí, que se están produciendo avances. Por ejemplo, se producen avances con la tregua para que no se ataquen infraestructuras energéticas.
Nosotros consideramos que se pueden constatar ciertos avances. Ese progreso está relacionado con la moratoria provisional que fue respetada por Rusia de no lanzar ataques contra la infraestructura energética.
En realidad no hay avances en las negociaciones y esa tregua para no bombardear infraestructuras energéticas no se ha cumplido. Los rusos, Putin lleva 2 meses toreando a Trump. Marco Rubio se ha dado cuenta, y no es la primera vez, la de ayer no es la primera vez, en la que ha amenazado con abandonar las conversaciones. La delegación rusa y la delegación ucraniana en estas negociaciones no se reúnen. Es una negociación en este momento a 3 bandas, es decir, los rusos se reúnen con los estadounidenses y luego por separado los ucranianos se reúnen con los estadounidenses. El 11 de marzo, en estas negociaciones, Ucrania aceptó la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego que no aceptó Rusia. Luego, el 18 de marzo, se llegó a un acuerdo para establecer una tregua en dos aspectos. Había compromiso de las dos partes de no bombardear infraestructuras energéticas y había compromiso de las dos partes de dejar tranquilo el tráfico marítimo en el Mar Negro. Es importante este tráfico porque es un tráfico de abastecimiento de trigo. Bueno, pues esta tregua del 18 de marzo no se ha cumplido. Ucrania ha estado reclamando una tregua total y que se despliegue una fuerza internacional liderada por el Reino Unido y Francia. Pero Putin no está ni mucho menos dispuesto a esa fórmula. En realidad, Putin lo que hace es ganar tiempo, marear a la gente de Trump. Putin no está dispuesto a renunciar a nada. Las conversaciones que tienen lugar en Arabia Saudí han sido un desastre. Y han sido un desastre porque están mal organizadas, porque normalmente en estas conversaciones tiene que haber un relator. En Arabia Saudí no hay un relator, no hay calendario, no hay manera de verificar si lo acordado se cumple o no, porque no hay verificadores sobre el terreno. Es decir, las conversaciones están muy mal organizadas por parte de Estados Unidos. El juego de Putin es evidente. El juego de Putin es evidente. No va a dejar de atacar a Ucrania mientras que no se reconozca como territorio ruso lo que ya ha conquistado, mientras no se garantice que Ucrania no está en la OTAN, mientras que no se limite de forma importante el ejército ucraniano, mientras no se levanten sanciones. Claro, Putin no quiere un acuerdo de paz, Putin quiere una rendición que además no garantiza la seguridad para el resto de Europa. Con la primavera, además, ha llegado el deshielo y Putin está interesado en esta campaña, la campaña de verano que empieza ahora, para seguir avanzando y para seguir ganando terreno. Y continúa además Putin con los bombardeos a civiles. El domingo pasado, Domingo de Ramos, se produjo un ataque ruso que mató a 35 civiles en la ciudad de Sumy. O sea, en esto es en lo que está Putin. De un lado tenemos a la diplomacia rusa, que se las sabe todas, y de otro lado tenemos a los estadounidenses, que tienen un buen cuerpo diplomático, pero que es que con Trump ese cuerpo diplomático no se utiliza. Las negociaciones las llevan gente que no conoce este asunto, auténticos aficionados. Es el caso del enviado especial de Trump para esta cuestión, que es Steve Witkoff, que es un hombre que sabe hacer negocios inmobiliarios, que juega al golf con Trump, pero que, claro, no tiene capacidad para negociar con los rusos, que se las saben todas. Hace unos días Witkoff se reunió con Putin y salió de la reunión convencido de que el acuerdo era inminente, o sea que Putin le engañó. Del lado ruso tenemos expertos, del lado estadounidense aficionados. ¿Se puede decir lo mismo de la guerra comercial que de la guerra en Ucrania? Están de un lado los expertos, pacientes, inteligentes, los expertos chinos, y de otro lado Trump tiene a aficionados. De un lado está China con todo su saber hacer y de otro lado está el Trump impulsivo. Pues algo de eso hay. Hace 11 días, ya sabes que Trump tuvo que dar marcha atrás después de que los mercados castigaran duramente el bono estadounidense y castigaran duramente el dólar. Tuvo que echar marcha atrás con los aranceles del 20% para todo el mundo y dejó un arancel general del 10%. Ha mantenido el arancel del 25% para el acero y el aluminio para Europa. Y mantiene el arancel del 125% con China. Ya digo que por un lado está la política que parece errática de Trump en la guerra comercial, y por otro lado está China, que ha visto la ocasión de ganar terreno. En la reunión que tuvo el jueves santo Trump con Meloni, aseguró que el acuerdo con la Unión Europea lo ve factible ahora.
Oh, sí, habrá un acuerdo comercial al 100%. ¿Por qué? ¿Crees que no? Claro que sí, quieren uno y claro que haremos un acuerdo, seguro, pero será un acuerdo justo.
Ahora dice Trump que es posible el acuerdo con la Unión Europea. Esta semana los bonos de Estados Unidos han mejorado relativamente pero el dólar sigue débil frente al euro. Los aranceles le van a pasar factura a la economía de Estados Unidos. Habrá menos crecimiento y más inflación. Es lo que ha señalado esta semana el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Powell está evaluando las consecuencias de los aranceles. No ha tomado una decisión sobre los tipos de interés. Trump está obsesionado con que Jerome Powell tiene que bajar los tipos de interés. Jerome Powell, que no es un aficionado, que es bueno, pues un economista serio, no toma todavía una decisión, y Trump está obsesionado con cargárselo.
Do you think firing Jay Powell is an option now in a way that it wasn't before? The president and his team will continue to study that.
Esto es lo que ha respondido hace unas horas el principal asesor económico de Trump, que es Hassett. Un periodista le preguntaba, ¿cree que la opción de despedir a Powell es realista? Y Hassett ha respondido que el presidente está estudiando el asunto. En realidad, Trump no puede echar a Hassett. No puede echar a Jerome Powell. A Hassett sí. Ya digo, la sensación es que aquí Trump se ha metido en un considerable lío, como en el de Ucrania, pero con consecuencias económicas mucho más severas, que va dando bandazos y que hay poca profesionalidad y tiene enfrente a unos chinos que, bueno, se las saben todas, como Putin, que se las sabe todas. Cuando Trump se encuentra a alguien que no es amateur, que no juega con él al golf, que no es su amigo, pues lo descalifica, que es lo que está pasando con Jerome Powell. La presidenta de la Reserva Federal, a diferencia de lo que ha hecho Jerome Powell, pues ha decidido esta semana, como sabes, bajar los tipos de interés de la zona euro del 2,5 al 2,25. Y Christine Lagarde ha avisado de que peligra el crecimiento en la zona euro.
La economía de la zona euro ha acumulado cierta resiliencia para afrontar las perturbaciones globales, pero las perspectivas de crecimiento se han deteriorado debido a las crecientes tensiones comerciales.
La inflación en la zona euro no es un problema. El dólar cae, el euro sube y el petróleo baja. Con menos euros se puede comprar más petróleo. Los precios de la energía para la zona euro serán unos precios bajos. Otra cosa es que lo tenemos más complicado para exportar. En cualquier caso, tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos, para el conjunto del mundo, pues la situación económica es complicada, ya digo, porque Trump da bandazos, porque Trump tenía un plan pero no se está cumpliendo. Y porque Trump, ojo, tiene enfrente, ya digo, a los chinos, que en esto de la economía son como los rusos en la diplomacia. Son correosos y, bueno, pueden hacerle mucho daño a Estados Unidos y al resto del mundo, a la economía mundial. 6:23, 5:23 en las Islas Canarias. Te cuento otras cosas con la ayuda de Javier Herrero. Electricidad.
Su precio en el mercado regulado toca hoy su mínimo anual, motivado por las borrascas y lluvias de los últimos días. La tarifa media será de 1,72 euros el megavatio hora y las horas más baratas irán de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Atropello.
La conductora iraní, que arrolló a varias personas en una terraza de Fuengirola el pasado jueves, iba ebria, sin permiso de conducir y sobrepasaba el límite de velocidad en 70 kilómetros por hora. Hay 2 fallecidos y 3 heridos graves.
Demografía.
La AIREF estima que a partir de 2030 la población en edad de trabajar empezará a caer. Según sus cálculos, será entonces cuando se alcance el punto máximo con 33,6 millones de personas. El mínimo será en 2050 con 30,6 millones de trabajadores.
Extraterrestre.
El telescopio James Webb ha captado 2 compuestos químicos únicamente producidos por seres vivos en un exoplaneta a 140 años luz de distancia de la Tierra. Es oceánico y los científicos manejan la posibilidad de que sean algas. Esto confirmaría que no estamos solos en el universo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Irán y Estados Unidos retoman las conversaciones sobre el programa atómico del primer país. David Casado.
Segundo encuentro en el que se pretende abordar el programa nuclear iraní, una cita que se va a desarrollar en Roma con la intermediación de Omán. Las conversaciones arrancaron la semana pasada con un acercamiento al que calificaron de constructivo. Sin embargo, las autoridades iraníes han denunciado en los últimos días afirmaciones que tildan de contradictorias por parte de Estados Unidos. El régimen de Irán ha asegurado que solo está en la discusión para hablar de su capacidad para desarrollar armas nucleares, mientras que Washington ha insistido en hablar también sobre su programa de misiles o su apoyo financiero a grupos como Hezbollah. Precisamente fue Donald Trump el que en 2018, durante su primer mandato, rompió el anterior acuerdo que había alcanzado tres años antes Barack Obama.
Sobre estas negociaciones, el ministro de Exteriores iraní ha asegurado que, a pesar de las diferencias, están dispuestos a escuchar a Estados Unidos.
Escucharemos la posición del lado estadounidense, si hay seriedad y voluntad real y si no se hacen peticiones irreales, poco prácticas e ilógicas, creo que es posible llegar a un acuerdo.
Se cumple un mes desde que Israel retomase los ataques en Gaza poniendo fin al alto el fuego. Álvaro García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Estados Unidos ha vuelto a atacar la capital de Yemen. Los bombardeos se van recrudeciendo en estas últimas 24 horas. El gobierno yemení ha denunciado la muerte de al menos 80 personas y más de 150 heridos tras varios ataques del ejército estadounidense contra un puerto petrolero. El Departamento de Salud, controlado por los hutíes, señala que la segunda oleada de bombardeos ha tenido lugar justo cuando el personal de emergencias estaba atendiendo a las víctimas del primer ataque. En respuesta, el grupo chií ha reivindicado una doble operación contra Israel y buques de Estados Unidos, primero contra un objetivo militar cerca del aeropuerto Ben Gurión y después contra un portaaviones estadounidense y sus buques de guerra en el Mar Rojo. Mientras tanto, siguen los ataques israelíes en Gaza. Las autoridades locales hablan de al menos 50 personas muertas, entre ellas mujeres y niños, en estas últimas horas. Al parecer, los bombardeos se lanzaron contra viviendas y tiendas de campaña en el norte y sur de la franja.
Y en España, las 12 comunidades autónomas gobernadas por el PP rechazan el nuevo plan Moves del Gobierno, que concede fondos para la adquisición de coches eléctricos y piden ayudas para vehículos de cualquier tecnología. Maribel Sánchez.
La compra de vehículos eléctricos no tiene ningún tipo de ayuda estatal desde el pasado mes de enero y fueron los de Feijóo los que urgieron al Gobierno a aprobar un nuevo plan Moves, pero no como el que acaban de presentar. El Partido Popular pide incentivos y una hoja de ruta que mejore la eficiencia de las ayudas y recursos públicos para impulsar los vehículos de bajas emisiones a través de cualquier tecnología. Por eso, las 12 comunidades del PP han trasladado al Gobierno su preocupación por la nueva línea de ayudas de movilidad eléctrica anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. Creen que persiste en los errores del pasado y que genera tal inseguridad jurídica que impide que el plan sea efectivo. Además, reprochan a Pedro Sánchez que intente engañar a los ciudadanos al incluir entre los 14.000 millones anunciados para mitigar los efectos de los aranceles, los 400 del plan Moves previstos antes de que comenzara esta guerra comercial.
Y la vivienda no para de subir. En 10 años el precio medio del metro cuadrado ha repuntado más de un 50%. Por 80 metros ya hay que desembolsar de media 200.000 euros frente a los 130.000 de 2015. Marta Ruiz.
No ha habido sorpresas. El Banco Central Europeo ha reaccionado frente a los riesgos de recesión por la guerra comercial desatada por Trump en un contexto de inflación controlada y favorecida por un petróleo en caída libre y un euro más fuerte que el dólar. El supervisor opta por dar más gasolina a los países del euro en forma de crédito más barato. Y la pregunta es, ¿qué pasará en los próximos meses? Santiago Carbó, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia.
Si la incertidumbre en las negociaciones arancelarias continúa, pues es probable que pueda bajar de ese tope que hace unas semanas, unos meses se consideraba que era el 2%. Podría bajar al 1,75 o al 1,5 para seguir reactivando la economía.
Así el Euribor seguirá bajando. La media mensual de abril está rozando el 2,2%, lo que a final de mes se traducirá en una rebaja media de 122 euros mensuales para una hipoteca variable con revisión anual.
COPE en Semana Santa es...
¡Vámonos, cielo, mi arma!
El sonido directo de cada procesión.
es acompañarte también en la fe.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, muy pequeñito.
Es lo que pasa
en varios frentes informativos.
Y lo que hay detrás.
Son historias que emocionan.
Quiero presentarte a la protagonista de...
Y cuando llega el deporte...
Atención, que hay gol importante en Europa.
Sigue sonando COPE.
Porque esta Semana Santa, como siempre, COPE está donde tú estás.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en un sábado santo como este, 19 de abril. Sábado santo en el que, bueno, se espera que siga lloviendo. Lluvia generalizada, menos abundante en el sur. Así sonaba la procesión del cachorro hace unas horas en Sevilla. Han podido salir las 7 procesiones del Viernes Santo de la capital andaluza. Las ha respetado la lluvia. No ha pasado lo mismo en otros sitios. Por ejemplo, en Valladolid, donde ha podido salir la procesión general de esta ciudad. Y hay otros sitios del mundo donde no pueden salir las procesiones, no porque haya lluvia, sino porque hay una importante represión. Es el caso, por ejemplo, de Nicaragua, donde este Viernes Santo no han podido salir las procesiones a las calles. Te cuento lo de Nicaragua porque es significativo. La situación de este país es significativa. El cristianismo, está bien recordarlo, un sábado santo, es la religión más perseguida en el planeta. Hay en torno a 380 millones de cristianos que sufren persecución y que sufren discriminación en el mundo. Y Trump, en las últimas horas, ha amenazado con levantarse de las negociaciones que propicia entre Ucrania y Rusia para alcanzar la paz.
If for some reason one of the two parties makes it very difficult, we're just going to say you're foolish.
Si alguna de las dos partes, por alguna razón, lo hace muy difícil, pues nosotros nos marcharemos de las negociaciones. Recordemos que esta era la guerra que Trump iba a resolver en 2 días. Bueno, pues desde hace 2 meses, ucranianos y rusos negocian. En realidad no negocian directamente, es una negociación a 3 bandas en Arabia Saudí, y no ha conseguido Trump propiciar avances. No ha conseguido propiciar avances por una razón muy sencilla, porque es que Putin está ganando tiempo. Putin está toreando a la administración Trump. Putin no quiere ceder nada. Putin lo que pretende es una rendición de Ucrania. Putin lo que pretende es ganar tiempo y con la campaña de verano, ahora se acaba ya el frío del invierno, pues con la campaña de verano, la campaña militar de verano, pues ganar más terreno. 6:33, te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. La electricidad alcanza su mínimo anual.
Gracias a las lluvias y las borrascas, el mercado regulado va a estar en los precios negativos durante 9 horas este sábado y 2 más horas a coste cero. Los tramos más baratos serán entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche.
Los abogados de los venezolanos detenidos en Texas piden al Tribunal Supremo que frene sus deportaciones.
Hay cientos detenidos en la ciudad de Anson, en Texas, y varios ya habían sido informados de sus deportaciones en las próximas horas. Alegan que no se ha producido la revisión judicial ordenada por los tribunales.
Al menos 50 muertos en los bombardeos israelíes contra casas y tiendas de campaña en Gaza.
Este viernes se cumple 1 mes desde que Israel rompiera el alto al fuego que llevaba casi 2 meses en vigor. Desde entonces han muerto más de 1.600 gazatíes, según las autoridades palestinas, y más de 400.000 personas han sido desplazadas.
Es impresionante la ligereza con la que damos estas noticias, ¿no? En las últimas horas, 50 muertos. Es un goteo constante al que, desgraciadamente, nos hemos acostumbrado. El Archivo Nacional Estadounidense desclasifica documentos sobre el asesinato de Bob Kennedy, que es el hermano, que no es el que fue presidente.
Eso es, saca a la luz más de 10.000 papeles sobre el asesinato del senador y hermano del presidente John Kennedy, y cumple así con la orden de Trump de desclasificar información reservada sobre asesinatos de altos mandatarios estadounidenses.
No ha habido sorpresas y, según lo que esperaba el mercado, el Banco Central Europeo ha decidido bajar los tipos de interés un cuarto de punto. Claro, aquí tenemos una situación complicada con la guerra comercial. Los bancos centrales, el Banco Central Europeo tiene que elegir entre favorecer una política de tipos para que no haya recesión. Si bajas los tipos, como ha hecho el Banco Central Europeo, pues animas a que la economía crezca más porque el dinero es más barato, pero tienes otro problema, que es el de la inflación. Es decir, porque una guerra arancelaria también provoca inflación. De momento parece que la preocupación del Banco Central Europeo es más la recesión que la inflación, y por eso ha tomado esa decisión. Y luego está lo que haga la Reserva Federal estadounidense, que es el Banco Central del dólar, que de momento aplaza la decisión. Pero estamos entre dos fuegos, entre la recesión y la inflación. No sé si lo he explicado bien. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Lo has explicado perfectamente, Fernando. Muy buenos días. Claro, la situación de Europa y de Estados Unidos es diferente.
Ya. De momento, lo que vemos es que el Banco Central Europeo mete más gasolina en la economía, porque su preocupación es el crecimiento económico.
Sí, el crecimiento económico. Hay muchas dudas, mucha incertidumbre, aunque es cierto que hay una pausa parcial de los aranceles. Ahora mismo, aún así, hay un arancel universal del 10% que se suma a los que ya había anteriormente, ¿no? Que esto hay que explicarlo. Mira, esta misma semana, Fernando, hablábamos en COPE con el sector del calzado, ¿no? Ellos ahora mismo están afrontando una tasa del 20%, el 10% de media que tenían con anterioridad a esta escalada de guerra comercial, y el 10% universal que hay ahora mismo pues por exportar sus productos. Pero es que nos decían, tenemos productos que tienen un arancel ya del 45%, o sea que de momento, aunque hay esa pausa, hay sectores que ya lo están notando. Los zapatos que exportamos a Estados Unidos ya son un 20% más caros de comprar por parte de los norteamericanos, ¿no? Además, sigue activo ese arancel del 25% al acero, al aluminio y a los coches. O sea que hay una pausa, pero esta guerra comercial ya está activa, ¿no? en muchos sectores.
La guerra comercial ha provocado que el dólar esté más débil, o sea que sea más barato comprar cosas que se pagan en dólares. Por ejemplo, el petróleo, que también ha bajado, con lo cual, por dos vías, la energía se nos abarata, ¿no? Es decir, el dólar es más barato, el petróleo es más barato, la energía nos sale más barata, menos presión para los precios.
Efectivamente. Por eso, Fernando, decimos que el impacto de la inflación para los norteamericanos va a ser más fuerte, ¿no?, que para nosotros, para los europeos. Porque, de momento, con esta crisis, el euro, tú lo has dicho, se ha fortalecido frente al dólar. Eso hace que las importaciones, sobre todo de petróleo, ¿no?, pues nos salgan más baratas. Al final, el petróleo está prácticamente en todos los procesos de producción, ¿no? Eso ayuda a contener, por tanto, la inflación. También la caída del precio del crudo, lo estamos viendo, se ha recortado en más de un 10% en dos semanas ese barril de Brent, el de referencia en Europa. El gas también está más barato que hace un año. Cuando hay sombra de recesión, al final las materias primas, pues como el gas, el petróleo, se abaratan, ¿no? Porque hay previsión de que va a haber menos actividad, y eso ayudaría, en el caso de Europa, pues también a contener la inflación, que, por cierto, ya está en el 2,2% según el último dato de marzo. Es decir, que nos acercamos bastante a ese objetivo del 2%.
Recordamos que el objetivo es mantener siempre la zona euro en la inflación en el 2%. Y bueno, esto nos viene bien para el Euribor, el tipo de referencia para las hipotecas, porque siempre está, digamos, adelantando movimientos del Banco Central Europeo. No sé si ya tenemos las hipotecas más baratas, si hay previsión de cómo van a bajar las hipotecas.
Sí, claro, de momento, Fernando, la media del diferencial al que están vinculadas la mayoría de esas hipotecas variables está en el 2,19%, y eso es ya punto y medio por debajo de los niveles de hace un año. Y si se mantiene, pues lógicamente la rebaja a final de mes para una hipoteca media va a ser importante: 122 euros mensuales, unos 1.400 euros menos de cuota al año. Y es que, lógicamente, mientras bajen los tipos de interés, pues también lo va a seguir haciendo el Euribor, pero es verdad que cada vez esa desescalada pues es más lenta, ¿no? Iremos viendo que ya no se adelanta tanto a lo que vaya a hacer el Banco Central Europeo, no va a marcar tanto el paso, digamos, al supervisor como sí estamos viendo hasta ahora, pero sin duda, pues las hipotecas, lo que está previsto es que sigan bajando, ¿no?
¿Y qué va a pasar a partir de ahora? O sea, seguirán bajando, pero nos has dicho que de forma más lenta.
Sí, más lenta. Bueno, si persiste la incertidumbre que todo apunta que va a ser así, ¿no? Lo esperado es que continúe la rebaja de los tipos de interés. Llevamos ya 7 desde junio. Hay analistas que apuntan a que ya en el próximo mes de junio, que hay prevista otra reunión en el Banco Central Europeo, podría haber otro recorte en un cuartillo de punto, así que quedarían en el 2%. Y a partir de ahí, pues tampoco se descarta incluso que el precio del dinero pueda alejarse de esa barrera del 2%, llegando incluso al 1,5% a final de año. Lógicamente, pues como decimos, el Euribor va detrás, ¿no? Pero más lentamente de lo que hemos visto hasta ahora. Seguirán bajando las hipotecas, pero digamos que el fuerte recorte ya se ha producido. Pero bueno, seguirá abratándose, es lo que está previsto el precio del dinero y por tanto lo que pagamos por el crédito, incluido pues esa cuota de la hipoteca.
Parece que Trump con esta guerra comercial estaba intentando que la financiación de la deuda para Estados Unidos fuese más barata. En principio, lo que ha provocado en el mercado de bonos es lo contrario, porque la demanda de bonos es menor, con lo cual el tipo de interés al que hay que pagar el bono ha subido. Y luego otra obsesión, Marta, de Trump es que Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal estadounidense, baje los tipos, lo repite una y mil veces, sí. Pero de momento la Reserva Federal estadounidense no baja los tipos. Decías tú que la economía de Estados Unidos va a sufrir más la inflación que la europea.
Claro, sí, Fernando, es que allí se tiene mucho más miedo a la inflación que a la recesión, porque los aranceles son universales y afectan especialmente a China. Son del 145%. Los americanos van a tener que pagar más del doble por cualquier producto chino. Estados Unidos es el mayor importador del mundo, Fernando. No es capaz de cubrir sus necesidades con los bienes y servicios que genera por sí mismo, ¿no? Y otro dato, sus relaciones comerciales con China suponen el 40% del comercio mundial. Así que imagínate el riesgo de inflación que sobrevuela a los americanos. Y claro, la Reserva Federal no puede echar más gasolina abonando un abaratamiento del crédito, que al final lo que hace es animar el consumo, animar la inversión, también la economía, pero claro, si animas también a ese consumo, todavía la presión al alza de los precios es mayor. Así que veremos cómo resuelve este...
Difícil de resolver el dilema, ¿eh?
Sí.
Salvo que
sí,
se eche para atrás en todo.
En el caso de Estados Unidos es más complicado, sí, claro. En el caso de Estados Unidos es más complicado. Nosotros estamos un poco aquí a ver esos coletazos, que por supuesto son importantes, pero nuestra situación es diferente, claro.
Y luego está, digamos, el comercio dentro de la Unión Europea, claro, porque eso va en, eso está en euros. Yo si le vendo a los alemanes, pues eso está en euros y no está penalizado por la fortaleza que está teniendo la moneda única, ¿no?
Bueno, y ojo, y el riesgo también en Europa, Fernando, es que China invada con todos sus productos.
Claro.
Eso es lo que generaría no es inflación, sino caída aún más de los precios. Por tanto, en el caso de Europa parece claro que el reto está en el crecimiento económico, no tanto en la inflación, pero en Estados Unidos, pues bueno, la fórmula para la fórmula que tienen que resolver es bastante más complicada.
Es un dilema complicado, sí. Gracias, sí. Marta.
A ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Quisiera comprobar esa fuerza. Ese Sansón tiene un poder, algo secreto que le da una fuerza sobrehumana.
Yo averiguaré el secreto de su fuerza.
Sansón y Dalila. El sábado a las 3:30 de la tarde.
¡Oh, Dios de Sansón! ¡Ayúdame!
Entrete.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Canarias. De este Sábado Santo, 19 de abril, vamos a seguir intentando entender qué consecuencia tiene la guerra comercial para el mundo. El punto más caliente de la guerra comercial es el punto en el que se enfrentan China y Estados Unidos. Xi Jinping ha estado durante esta semana de gira por Asia, ha afirmado que no hay ganadores en una guerra comercial. Y Lin Yan, que es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, sigue señalando a Estados Unidos como el país responsable de este enfrentamiento.
Esta guerra arancelaria la inició Estados Unidos. China tomó medidas para defender sus intereses legítimos. Siempre fuimos claros. Nadie gana en guerras arancelarias.
Esto se produce cuando, como ya sabes, ha habido una excepción en la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, porque se han sacado de la lista de aranceles del 125%, por ejemplo, los microchip. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de comerciar con este componente, se encarecen de los productos que hay que producir en Estados Unidos o que se producen en Estados Unidos. Hablamos con la corresponsal de COPE en Asia, que es Inma Bonet. Inma, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué destacarías de la guerra comercial en los últimos días, en la última semana, de la respuesta que está teniendo China?
Bueno, yo creo que China ha apostado por jugar unas cartas que Donald Trump de primeras no esperaba, creo yo, ¿no? Porque ha ido al choque frontal y ha ido respondiendo a todos los golpes, ¿no?, que Estados Unidos ha ido anunciando. A cada subida de aranceles, China ha respondido con un golpe similar.
Hemos tenido datos de crecimiento esta semana, datos que, si no recuerdo mal, daban un PIB por encima del 5%. ¿Es un buen dato? ¿Cómo está la economía china en este momento?
Pues sí, es verdad que los datos económicos del primer trimestre han sido mucho más positivos de lo que se esperaba. El PIB creció un 5,4% entre enero y marzo, ¿no?, pese a toda la incertidumbre externa. Y otro dato que ha sido muy positivo es el de las exportaciones, porque también aumentaron en el primer trimestre un 6,9% interanual y en marzo, de hecho, se dispararon hasta el 13,5%. Esto se debe precisamente a que muchos importadores de Estados Unidos y de otros países, ¿no?, se quisieron adelantar, ¿no?, a la entrada en vigor de esos aranceles y entonces adelantaron los pedidos. Por eso China ha reconocido que se enfrenta a una situación grave y compleja, y muchos analistas ya adelantan que es probable que a partir de este segundo trimestre, ¿no?, se produzca una caída de las exportaciones y una ralentización económica. Pero bueno, China de momento se mantiene positiva.
Decías antes que ha sorprendido China por ir a la confrontación, ¿no? O sea, por cada subida de aranceles, una réplica, ¿no?, los incrementaba más. ¿Por qué crees que ha actuado así Xi Jinping?
Bueno, yo creo que China ha apostado por jugar al desgaste, ¿no? Yo creo que está haciendo gala de esa paciencia que forma parte de la idiosincrasia de los chinos, ¿no? Y es una manera muy astuta de lidiar con una figura política tan impulsiva, ¿no?, como es la de Donald Trump. Entonces yo creo que ellos han determinado que es eso o caer en un rifirrafe que no va a conducir a ninguna solución y que lo único que haría es darle la razón a Trump, ¿no?, que está a la espera de que todos los países vayan a hacerle ofertas. Y China, pues que recordemos es la segunda mayor economía del planeta, ahora mismo no está dispuesta a hacer concesiones. Hemos visto que otros países asiáticos sí que han ido a Washington, ha ido representantes de Japón, de Corea del Sur, de Vietnam, pero China de momento no parece que vaya a entrar en ese juego, ¿no? Y creo que hay que tener en cuenta que una cosa que puede que la administración de Trump no esté valorando en su justa medida es que China se ha curtido mucho en los últimos años de lidiar con sanciones, porque recordemos que esta guerra arancelaria no ha comenzado ahora, se remonta a la primera legislatura de Donald Trump, y de hecho la administración de Joe Biden también impuso aranceles y restricciones. Entonces, esas restricciones al acceso de tecnología pues han hecho que China haya podido desarrollarse, ¿no?, ciertas industrias a nivel local.
Ima, por lo que yo sé, en China el acceso a la información es muy limitado, es decir, y los medios que hay están controlados por el gobierno, y por otro lado en el país hay pues un gran nacionalismo. ¿Sabes cómo están informando en China de esta guerra comercial? ¿Cuáles están siendo las reacciones? Las reacciones, bueno, en China no hay libertad, esto se olvida, es decir, y el que saca los pies del plato pues acaba detenido. Ahí estamos, ahí sabemos lo que le pasa a los disidentes, pero ¿qué reacción, si es que se puede hablar de reacción social o de reacción informativa, se está produciendo?
Pues bueno, va en dos partes, ¿no? Si se habla con la gente de a pie,
sí,
pues sí que se está viviendo con cierta preocupación, ¿no? Porque se asume que puede que los precios suban y sobre todo la gente que se dedica al comercio, pues tiene miedo de lo que pueda pasar, ¿no? Saben que van a venir tiempos complicados. Y como tú bien mencionabas, ¿no? Aquí toda la prensa está controlada por el gobierno, por el Partido Comunista, y la narrativa sí que es clara, ¿no? China ha dicho que va a luchar hasta el final y todo, o sea, la narrativa que se está utilizando, el discurso, es muy de confrontación pero también de llamar al multilateralismo y fomenta esa idea, ¿no? Que creo que con el mensaje, es el mensaje que Xi Jinping está intentando mandar en esta visita que está haciendo estos días a Vietnam, Malasia y Camboya, de que China se posiciona como un actor que es capaz de aportar estabilidad y certeza en un mundo cada vez más convulso, ¿no? Mientras Donald Trump, por su parte, solo va a la confrontación, al proteccionismo y al unilateralismo.
Ima Bonet, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
7:09, 6:09 en Canarias. Hemos analizado las consecuencias diplomáticas de la guerra comercial con China. Vamos ahora a intentar comprender qué está pasando en los mercados. La guerra comercial sigue sacudiendo a los mercados. El Banco Central Europeo este jueves rebajó el precio del dinero, los tipos de interés. La Reserva Federal estadounidense no lo hizo, se queda a la espera de cómo evolucionen las cosas. Vamos a hablar con Ignacio Cantós Figuerola, socio y director de inversiones de ATL Capital, para ver qué nos dice de cómo esta guerra comercial está afectando a los mercados y cómo va a seguir afectando a los mercados, porque saber cómo afecta a los mercados es saber cómo nos afecta a cada uno de nosotros. Ignacio, buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar, si te parece, por la cuestión de los tipos de interés, bajada del precio del dinero en Europa. En Estados Unidos la Reserva Federal todavía no ha tomado la decisión. ¿Esto cómo va a evolucionar? Es decir, claro, esto significa que el Banco Central Europeo teme más una recesión que la inflación. ¿Esto cómo va a ir evolucionando? Digo, porque va a influir mucho en el precio de las hipotecas, claro.
Sí, evidentemente. Hombre, vamos a ver, lo que ha desatado esta guerra comercial es que estamos viendo una clara depreciación del dólar. Pero además también estamos viendo una depreciación o una caída de los precios del barril de crudo y de la energía. Sabemos que Europa es muy deficitaria y por tanto tiene que seguir importando. Entonces, eso lo que afecta a la parte de la inflación general claramente va a hacer que en los próximos meses veamos caídas del componente de la energía, que es verdad que no está dentro de la inflación subyacente, pero sí está en la inflación general. Y como bien sabéis, el único objetivo del Banco Central Europeo es el control de la inflación. Ya tenemos incluso España 2,3 el último mes, probablemente más bajo el mes que viene. Países como Francia casi por debajo del 1%. Entonces, claramente ese objetivo del 2 está alcanzado. O sea, se ha estabilizado la inflación y entonces el Banco Central Europeo tiene margen para poder bajar los tipos a un nivel más de equilibrio. Se discute si ese es el 2,5 que estamos, es el 2 o es el 1,75. Pero bueno, como ahora, además, con la guerra arancelaria nos preocupa el crecimiento,
sí,
pues hombre, la bajada de tipos puede animar efectivamente, a los que están ya hipotecados, pues lógicamente a un menor coste, pero puede animar nuevas operaciones, tanto dentro del mercado hipotecario como dentro del mercado empresarial, porque tenemos unos costes más baratos de financiación de esas operaciones, ¿no?
Claro, decías, el dólar más débil permite comprar petróleo más barato. Además, el petróleo ha bajado en los mercados, ¿no? Con lo cual tienes un doble efecto. Pero y así tienes la inflación menos tensionada, menos tensión en los precios. Pero también es verdad que con un dólar bajo tienes un euro fuerte, con lo cual el sector exterior se te complica porque vendes, vender es más difícil, porque vendes más caro, ¿no? Es decir, digo por poner la otra cara de la moneda, la cara del crecimiento.
Es cierto, pero el euro está fuerte en general, sí. Pero está especialmente fuerte contra el euro contra el dólar, o el dólar es el que está débil por esta guerra arancelaria planteada por Trump contra el resto de las monedas. Entonces es sobre lo que exportemos a Estados Unidos, ya. Sobre lo que, bueno, se en general, es verdad que hay otras materias, pero yo creo que el efecto que puede tener, por ejemplo, para los costes energéticos de muchas empresas intensivas en energía, pues puede ser algo que incluso pueda ayudar más. Es verdad que la incertidumbre, por ejemplo, como hemos dicho varias veces, pues cotiza la baja o hace que operaciones se retrasen y demás. Pero yo creo que al Banco Central Europeo, aunque no esté dentro de su mandato, le preocupa el crecimiento y por eso estas bajadas. Además, la Unión Europea tenemos un mercado interior fuerte y de un tamaño grande. Entonces, ahí no afecta los vaivenes de la divisa, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues puede ir lo uno por lo otro. También es verdad que hay algunos países que fijan sus exportaciones en dólar y, por tanto, pues es verdad que nos saldrán más baratas las importaciones, pero es verdad que nos puede complicar algo la parte de la exportación, ¿no? Pero bueno, que siempre vaya por un lado una ventaja o esos tipos de interés más bajos, pero claro. Es verdad que al que dependa mucho de exportaciones, pues a lo mejor tiene más incertidumbre.
Recordamos que el mal comportamiento la semana pasada de el bono, es decir, la venta de bonos, la menor demanda de bonos con la consiguiente subida de el precio, o sea, del tipo al que hay que pagar la rentabilidad del bono, pues provocó que Trump diese algún paso atrás. ¿Cómo se ha comportado el bono estadounidense en los últimos días? ¿Está la Reserva Federal de Estados Unidos comprando ya bonos? ¿Los puede comprar en un futuro?
Pues vamos a ver, por ir por partes. ¿Cómo se ha comportado esta semana? Pues claramente se ha relajado ese tipo de interés que en el bono a 10 años llegó a rozar o a superar ligeramente el 4,50, ha vuelto a niveles en torno al 4,30, 4,32, que era... Es verdad que el movimiento partió a lo mejor de niveles un poquito más bajos, del 4,20, fue hasta el 4,50 y ahora ha vuelto un poco hacia atrás, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es algo más de tranquilidad. ¿Está la Reserva Federal comprando bonos? En principio no. Los programas terminaron. La Reserva Federal reinvierte parte de los vencimientos, sí lo reinvierte, pero menos de lo que vence. Eso era lo que estaba en su programa, con lo cual sigue reduciendo su balance. A día de hoy no se ha aprobado, no ha habido necesidad de aprobar un nuevo programa que le permita comprar en grandes cantidades. Es verdad que, como comentábamos la semana pasada, el mayor tenedor de bonos del gobierno, de bonos americanos, de bonos del gobierno americano, es la Reserva Federal, que sustituyó pues a los antiguos Japón o la propia China o los países árabes, que eran los tradicionales grandes tenedores, ¿no?
Y de la renta variable, ¿qué nos dices? ¿Cómo está la bolsa?
Bueno, pues la bolsa ha tenido una semana un poco de vaivenes, pero más bien la europea en general algo positiva, reflejando un final de la semana pasada que fue más positivo para la renta variable americana y eso se ha reflejado esta semana en Europa. En Estados Unidos hemos tenido algunos días buenos y algunos días de caídas importantes. Es verdad que Nvidia, que es uno de los valores más grandes, tuvo, bueno, pues dijo que lo que podía costar unos 5.500 millones, pues el tema de los aranceles y demás, y tuvo una caída fuerte el miércoles, que arrastró un poco, especialmente al mercado tecnológico, pero hubo una caída más o menos importante, ¿no? Pero bueno, las bolsas también están algo más tranquilas. Cuando la volatilidad llega a esos niveles tan elevados como ha llegado de 45, los arcos o los arcos de fluctuación o los de los mercados suelen ser amplios. Y para empezar a tener más tranquilidad, lo que necesitamos es bajar esos arcos de fluctuación, que es un poco lo que hemos visto esta semana, que siguen siendo más altos o más amplios de lo que es en un momento tranquilo de mercado, pero ya van bajando, ¿no? Y con ello la volatilidad, que de ese 45, pues la hemos visto por debajo de niveles de 30, ya a niveles de 20 y tantos, que bueno, empieza a normalizarse.
Ignacio, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días a vosotros también.
Bueno, pues echamos un vistazo a cómo viene la prensa digital internacional. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Fernando. Pues Estados Unidos, The New York Times, dicen la administración Trump intensifica la presión sobre Harvard con la exigencia de nuevos registros. Si nos vamos a The Washington Post, hablan sobre los archivos del asesinato del senador Robert Fitzgerald Kennedy, que han sido publicados por la administración Trump. Reino Unido, The Guardian, Trump amenaza con abandonar los esfuerzos de paz en Ucrania a menos que se alcance un acuerdo muy pronto, dicen, y Le Monde dice que como Occidente está perdiendo la batalla de la información internacional.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.